comunidades de la Araucanía.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está. En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
La radio, Radiograma.
Una de la tarde, 3 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma. Vamos a revisar las noticias de esta jornada junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Anibaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre saludamos a esta hora a todos ahí en las 43 estaciones de Bío Bío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. Luego del acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos que debiera firmarse durante este fin de semana, el día viernes, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció una baja de hasta 100 pesos por litro en los combustibles a partir del próximo jueves.
Claro, el dato es 100 pesos por lo menos el diésel. El diésel, dice él.
Si es que no cambia.
100 pesos, claro. Que esto es como cada 3 semanas, ¿no? Porque sigue funcionando ese sistema. Por lo tanto, él se la jugó hoy día con una pequeña performance, cruzando desde La Moneda hacia su oficina y en Teatino 120 para decir 100 pesos por litro. Por lo menos el diésel y entre 90 y 100 las gasolinas. Este jueves, quiero decir. En el oficialismo relevaron que el Ejecutivo va a cumplir de esta forma con la promesa que hizo en marzo respecto de regularizar el precio de los combustibles. Bárbara Payal estuvo en ese cruce, ese tránsito del ministro y todo lo que dijo nos va a contar a esta hora. Hola, Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tal como ocurrió el pasado marzo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, llegó hoy hasta el Palacio de la Moneda para socializar primero con dirigentes y parlamentarios del oficialismo, un anuncio que fue conocido hace algunos minutos atrás. De hecho, nosotros lo comunicábamos de manera oportuna luego de asistir al Comité Político Ampliado acá en la sede de gobierno. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cruzó hasta Teatino 120. Allí entregó un punto de prensa bastante contento, informando a la ciudadanía que se va a producir una baja en los combustibles de alrededor de 100 pesos en el diésel y también una cifra similar, él decía, en las bencinas. Esto producto de el acuerdo que fue alcanzado, así lo dicen diversos medios internacionales, también dirigentes de los países respectivos. Acuerdo entre Irán y Estados Unidos que debería firmarse durante los próximos días. Así el ministro de Hacienda entonces relevaba esta baja en los combustibles que va a favorecer, beneficiar a la ciudadanía, a la población que recibió este impacto durante el pasado marzo cuando se sinceró, dicen desde el gobierno, el precio de los combustibles producto del alza del petróleo a nivel internacional. Pasemos a escuchar lo que fueron las declaraciones que entregó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
Ahora que la guerra está mostrando signos de que va a terminar y las bencinas entonces están bajando, los precios internacionales también van a bajar en Chile. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Esperamos que en el próximo decreto, que va a empezar a regir a contar de este jueves, tengamos una baja en el diésel del orden de los 100 pesos y en las bencinas algo similar.
El jefe de la billetera fiscal enfatizaba que el precio de los combustibles irá evolucionando dependiendo de cómo se vaya concretando finalmente este acuerdo. Recordaba también en su alocución que cuando subieron los precios durante el pasado marzo, hubo que subirlos en el monto en que subieron los precios afuera. Ahora están bajando y los vamos a bajar en el monto que están bajando afuera. Esta es una noticia entonces que el Ejecutivo busca relevar, que fue socializada primero con dirigentes del oficialismo, que salieron bastante conformes de esta reunión que se llevó a cabo en el Palacio de la Moneda. El Ejecutivo estaba monitoreando precisamente cómo se iba generando, desarrollando este acuerdo entre Irán y Estados Unidos. El presidente José Antonio Kast se había pronunciado por medio de redes sociales y también lo hizo el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna. Pasemos a escuchar lo que fueron de las declaraciones del canciller.
Chile recibe con satisfacción este acuerdo porque representa un avance concreto hacia la paz y la estabilidad en una región que tiene una enorme relevancia para la seguridad internacional y para el funcionamiento de la economía global.
Y en el oficialismo han existido algunas reacciones ya anticipadas luego de conocido este anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y relevan que el gobierno de esta forma cumple con lo que fue una promesa a la población, a la ciudadanía, cuando se produjo esta alza de los combustibles durante el pasado marzo, que era, dependiendo de cómo se desarrollara entonces esta guerra en Medio Oriente, este acuerdo entre Irán y Estados Unidos, probablemente los precios iban a bajar. Pasemos a escuchar la reacción del diputado republicano Fernando Ugarte.
Esto también es parte de un compromiso que tuvo el ministro Quirós y el presidente, que tan pronto cambiaran las condiciones a nivel internacional, habría una reducción. Y eso va a llegar de forma inmediata a los chilenos. No esperaremos 3 semanas, sino que tendremos esa noticia a partir del día jueves.
Sí, ahora bien, vamos a tener que esperar al decreto que se va a emitir durante el próximo jueves, cuando efectivamente se dé cuenta de cuánto efectivamente de alivio tendrán los bolsillos de la población a la hora de acudir precisamente a una gasolinera. Así lo añadió el propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que todos los detalles se va a conocer entonces cuando se emita el decreto con los cálculos finales. Todo esto también en medio de lo que es un panorama internacional favorable. Sabemos que el dólar también tuvo un impacto producto de esta guerra entre Irán y Estados Unidos, una baja en particular importante, y por lo tanto el gobierno ve esta posibilidad también de repuntar en los distintos sondeos. Había muchas caras alegres acá dentro del Palacio de la Moneda luego de que se conociera este anuncio por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, principalmente también por las huestes oficialistas, Catherine Nivaldo.
Sí, esa baja que mencionas en el dólar llegó a ser hasta 11 pesos durante la jornada. Hasta ahora está un poquito más moderado, está en 8 pesos, de todas formas, lejos de los 900, 910 a los que alcanzó a llegar, en 890 pesos a esta hora la cotización referencial. Eso por un lado. A ver, por el otro es que el acuerdo todavía no se firma entre Irán y Estados Unidos. Hay varios que dicen que ya está listo, que hicieron una suerte de firma virtual. Sí o sí, la baja va este jueves, lo que venga después. Esto puede ser un camino de bajas, que ojalá así sea, ¿no? Pero también alzas muy marcadas, eso está por verse, ¿no?
Sí, así lo señalaba, de hecho, el ministro de Hacienda en su alocución, que el precio de los combustibles va a ir evolucionando dependiendo de cómo se vaya desarrollando este acuerdo, dejando abierta la puerta también a otras posibles modificaciones, ya sea a la baja o al alza, dependiendo de si se concreta precisamente este acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Sabemos que debería concretarse durante el próximo viernes.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Bueno, y justamente este texto de acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Hormuz se va a dar a conocer dentro de las próximas 24 o 48 horas. Lo explicó a la prensa un alto funcionario de la administración de Donald Trump.
Según la misma fuente, a finales de esta misma semana comenzarán las negociaciones técnicas para implementar un memorando de entendimiento, el que va a ser firmado de manera oficial el viernes, eso va a ser en Suiza.
Y ese proceso posterior de negociación por parte de Estados Unidos va a estar encabezado por el vicepresidente J.D. Vance, lo precisó la fuente.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el estrecho de Hormuz ya está parcialmente abierto y confió que lo esté completamente el día viernes en cuanto acabe el trabajo del desminado.
El líder republicano, que aterrizó hoy en Ginebra para participar en la cumbre del G7, anunció ayer este acuerdo con Irán para poner fin a la guerra.
Trump se va a dar cita estos días de manera bilateral con los líderes de Egipto, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y también la India.
Irán, en tanto, afirmó que el memorándum de entendimiento alcanzado contempla la liberación de los activos iraníes bloqueados y el levantamiento de todas las sanciones contra la República Islámica, al tiempo que dijo que garantiza la soberanía de Teherán sobre Hormuz.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail Baghaei, subrayó que el acceso a los activos iraníes bloqueados o restringidos, junto con la reconstrucción de los daños sufridos, constituyen dos cuestiones económicas fundamentales y que la parte estadounidense se compromete a actuar en ambos ámbitos.
Sin embargo, la retirada de las tropas israelíes del Líbano no es una condición incluida en el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra, lo aseguró la prensa un alto funcionario de la administración de Donald Trump.
La retirada no es una condición del acuerdo. El acuerdo es un alto al fuego y no es un alto al fuego unilateral. Eso significa que si Irán no puede controlar a Hezbollah y ese grupo ataca a los israelíes, Israel tendrá derecho a defenderse y responder, dijo el funcionario bajo condición de anonimato.
Y en relación al precio de los combustibles, a media jornada el petróleo intermedio de Texas, el WTI, caía un 5,5% hasta los $80.21 el barril.
Chile y el mundo, Radiograma.
Una de la tarde, 13 minutos.
Volvamos a la información nacional, hablemos de lo que ha sucedido con un incendio en una empresa de reciclaje de neumáticos que está en Cerrillos. Entre 24 y 48 horas más se extenderían las labores para la extinción total de ese incendio que destruyó esa empresa.
Bomberos y carabineros van a ver las causas, el origen del fuego, mientras que, ojo, en San Joaquín hubo otro incendio en la capital, 6 casas fueron destruidas. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Ya van a ser casi 31 horas prácticamente de trabajo incesante por parte del cuerpo de bomberos acá en la región metropolitana para combatir este incendio que comenzó a las 6 de la mañana de ayer domingo acá en el sector de Piloto Acevedo con Pedro Aguirre Cerda, una fábrica y empresa de reciclaje de neumáticos, y que durante la jornada de ayer fue bastante preocupante la situación porque era una densa nube de humo y también un riesgo importante de propagación hacia viviendas colindantes y también en riesgo en la salud producto de la nube de humo, bastante tóxica que incluso generó que algunas personas fueran evacuadas de manera preventiva en los alrededores de este lugar. Por ahora la situación ya está más contenida, más controlada, por lo menos ya no hay un foco importante de fuego, por lo menos todo lo que es el incendio que estaba alrededor de esta fábrica por el patio interior está controlado, todo quedaba una bodega que había quedado atrapada en medio de esos escombros y que estaba generando una combustión que estaba provocando una densa nube de humo hasta horas de esta mañana. Por lo menos el trabajo en todo caso va a ser bastante extenso, producto del material bastante inflamable que está en este lugar, caucho, y que por lo menos bomberos ha estimado entre 24 y 48 horas más que estaría ya finalmente completamente extinto este fuego en este lugar. Por lo pronto se tiene que mantener de manera constante el trabajo de bomberos con el uso de agua para poder bajar las cargas calóricas en algunos puntos de este sector y también abastecerse rápidamente con estas piscinas para mantener este flujo constante y evitar así un rebrote de este incendio. Esta mañana hubo palabras por parte del comandante de bomberos, Claudio Salinas, quien apuntó que efectivamente el trabajo ahora está focalizado en un punto específico, pero que tiene varios focos de fuego de distinta intensidad que tienen que ser contenidos dentro de las próximas horas.
A ver, básicamente es un foco central que tiene diversos puntos de temperatura al interior, pero es una bodega ya que estaría, sería la última de las bodegas de acopio que estaría en combustión finalmente. Ya todo lo que está en los patios se está rematando y tenemos acceso libre a esas zonas.
Sí, si bien hasta ahora se percibe un aroma intenso de lo que es esta olor a goma quemada, este caucho quemado, en definitiva la situación ya es un poco mejor que hace un par de horas, donde incluso muchas empresas de este sector debieron suspender su jornada laboral producto de que había una suerte de neblina en este sector, pero que era prácticamente este humo que estaba a baja altura y que en nada favoreció a las condiciones de ventilación de la región metropolitana porque hubo poca disperso, se pudo dispersar, bien digo, de manera lenta el humo en este sector, y esto provocó que efectivamente hubiese condiciones adversas para la ventilación, también para poder respirar en este lugar. Tuvimos la posibilidad de conversar con algunos trabajadores que por supuesto llegaron en horas de la mañana, pero que rápidamente fueron despachados hasta sus domicilios producto de los riesgos que podrían tener producto de la inhalación de este humo altamente tóxico.
Hay lleno de humo en la fábrica, así que nos vamos todos de vuelta para casa.
El lugar se escuchaba tóxico totalmente, no se veía nada. Está imposible, eso no se puede respirar.
No, si está pasado.
Uso de mascarilla nomás para poder seguir trabajando. El aire está pésimo, pica la garganta, un poco los ojos.
Sí, algunos vecinos también manifestaron su molestia respecto a la instalación de esta planta de reciclaje de neumáticos, señalando que a su juicio contaban con neumáticos más allá de lo que se podía permitir este lugar. Y esto fue un foco de riesgo, dijo, que finalmente terminó con este incendio en la jornada de ayer y que aún está en extinción por parte de bomberos. Escuchemos también las palabras de los vecinos bastante inquietos respecto de esta emergencia que se puede volver a repetir dentro de los próximos días.
neumáticos que vienen de distintos lados de Chile, que vienen a parar acá, y el acopio está excedido, o sea, no es un acopio legal el que está en este momento.
No sé si está legal o ilegal, pero este fue un siniestro que puede haber pasado a mayores. Y nosotros estamos acá a un metro de un cerro de caucho y así no se puede vivir.
Y pese a estas palabras, esta mañana el alcalde de Cerrillos, Johnny Yáñez, apuntó que efectivamente se hizo la respectiva canalización de esta denuncia por parte de los vecinos. Se estuvo trabajando la Seremi, pero todo apunta a que esta empresa estaba en regla, porque es una empresa que vende productos al exterior y requiere de estos permisos para poder operar de manera eficiente. Por ahora, dice, no hay irregularidades, pero sí hay un punto importante, que ya ayer lo apuntaba el propio delegado presidencial Germán Codina, que puede haber un foco intencional de incendio, porque había dos puntos de calor que habrían iniciado de manera paralela y por lo tanto una intencionalidad no estaría tampoco dentro de las hipótesis rechazadas por parte de la investigación respectiva. Escuchemos también las palabras del jefe comunal de Cerrillos.
Se hizo un oficio a la Seremi, que la Seremi también toma conocimiento, llegan acá a supervisar, a fiscalizar, pero estaban bajo regla, con todos los permisos, y que ahora está en materia de investigación la situación que ocurrió, porque también queda un poco con la incertidumbre que este foco comienza en dos puntos, al parecer por la información que tenemos también en la empresa, y esto no sería casualidad lo que ha sucedido acá tampoco.
Sí, ya está bastante más contenido el fuego y por eso que ya se ha comenzado el trabajo de poder investigar y aclarar cuáles son las causas de esta emergencia. Está trabajando en este punto el laboratorio de carabineros que ha sido asignado por este lugar en conjunto con el departamento técnico del Cuerpo de Bomberos de Maipú, que deberá en definitiva tener claridad de cómo se produjo esta emergencia, si hay intencionalidad o en definitiva que habría provocado este incendio, que como señalamos por lo menos 24 o 48 horas más debería estar trabajando bomberos para poder contenerlo en su totalidad. Nos vamos ahora a la comuna de San Joaquín, el sector de la población de Aliagua de Emergencia, donde se produjo otro incendio bastante importante que movilizó al Cuerpo de Bomberos Santiago Sur con una segunda alarma de incendio que movilizó a estos voluntarios producto de esta emergencia que afectó al menos a 6 viviendas y que en un principio estuvo bastante sin control esta emergencia, que finalmente motivó que bomberos debía desplegarse con todos sus equipos en este lugar para poder prevenir una emergencia mayor, que las llamas avanzaran a estas viviendas que son de material mixto, madera, también otro material inflamable, además de concreto, pero que están muy pegados unas a otras y eso produce un riesgo mayor de propagación de fuego. Afortunadamente aquello no ocurrió, se pudo controlar rápidamente la emergencia, no se reportaron lesionados y las causas tienen que ser clarificadas en torno a esta emergencia. Escuchemos las palabras del comandante Sergio Navarro del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur.
Se percataron que era fuego en aproximadamente 6 casas. No hay civiles ni bomberos lesionados. Algunas personas dijeron que habían percibido o habían escuchado una explosión más temprano. Es todos los antecedentes que tenemos y en este minuto está el departamento de investigación haciendo su trabajo para determinar origen y causa.
Todo este trabajo se concentró entre las calles Mataveri y Álvaro Sánchez de Pinzón. Por parte de bomberos señalábamos, aún las casas no están del todo claras, aparentemente habría sido un elemento inflamable, la explosión que apuntaban bomberos, aparentemente eran elementos que estaban dentro de la vivienda y esto tiene que ser, por supuesto, bien digo, trabajado por parte de los equipos de bomberos Metropolitano Sur. Los señalábamos, no hay lesionados, pero esa emergencia fue rápidamente controlada. Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
De la tarde, 21 minutos.
Ha habido reacciones en el país. El gobierno calificó como positiva la muerte de Héctor, el niño guerrero, el líder del Tren de Aragua, después de que el inmueble en donde se encontraba en Venezuela fuera intervenido por personal militar de Estados Unidos. Esto fue el fin de semana.
En otro ámbito, la Policía de Investigaciones incautó 440 kilos de marihuana avaluados en más de 2.200 millones de pesos.
Y también les vamos a contar que después de una serie de allanamientos realizados en 8 comunas de la región metropolitana, la Policía de Investigaciones detuvo a 47 personas, incautó 25 armas de fuego y más de 800 municiones de distintos calibres. Estamos en otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Ampliemos la información. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Tal como lo señalan ustedes, esta es una agenda policial muy nutrida, con hechos nacionales, pero también con hechos internacionales, como por ejemplo la muerte del líder del Tren de Aragua, Héctor Niño Guerrero, que recordemos fue muerto tras una intervención militar en Venezuela por parte de un equipo multidisciplinario de Estados Unidos, y que por supuesto nos incumbe a nosotros como nación, producto de las operaciones ilícitas que ha desarrollado esta organización criminal a lo largo de nuestro país, y que tiene que ver con delitos como secuestros y también delitos como secuestros con extorsión, es decir, pidiendo dinero a cambio del rescate o el intercambio de las personas que están bajo cautiverio ilícito. Todas son circunstancias que ha ido desarrollando tanto Carabineros como la PDI. Todo este procedimiento lo valoró justamente el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. Esta mañana estuvimos conversando con él, dio un punto de prensa respecto al balance, pero también relacionado a este ítem. Se lo consultamos nosotros y esto fue lo que nos respondió.
Empezar a desarticular la cabeza de esto en una operación entre Estados Unidos y Venezuela, empezar a poner un poco de orden allá, es positivo. ¿Es el término de algo? Por supuesto que no. Esperemos nosotros en nuestro país hacer lo propio, que es mediante la investigación, mediante efectivamente el trabajo del Ministerio Público, mediante todo el apoyo técnico que podamos y de coordinación interinstitucional, seguir avanzando en desarticular esas bandas.
Claro, porque la tarea no ha terminado con esto, señala justamente el gobierno. Dicen que se están desarrollando una serie de diligencias administrativas para, por ejemplo, dar con el paradero de las personas que tienen células acá en nuestro país. Mientras hay preocupación notoria, por supuesto, a nivel mundial, producto de que como la cabeza visible, el denominado Héctor Niño Guerrero, ha sido eliminado, podrían haber reemplazantes al corto plazo. Y, por cierto, algunas respuestas de ahí entonces que el gobierno manifieste su preocupación por este tipo de eventos que, como lo decíamos al comienzo de este despacho, son también de carácter internacional, pero que también nos incumbe como nación. Vamos a cambiar rápidamente de tema y nos vamos a ir al otro tema policial que ustedes estaban destacando, porque personal de la Brigada Antinarcóticos de la PDI desarrolló una investigación por varios días para realizar el seguimiento de una banda criminal que estaba trayendo droga, cannabis sativa específicamente, desde los países fronterizos del norte. Todavía no se ha especificado si era Bolivia o Perú, pero por la zona norte de nuestro país ingresaba esta droga. La dejaron pasar porque era por tierra y finalmente tenía el objetivo de llegar a un estacionamiento en un supermercado de la zona sur de Santiago, y ahí iban a recoger esta camioneta que estaba acondicionada para poder almacenar esta droga y finalmente ser retirada. La policía de investigaciones lo que hizo fue esperar que llegaran estas personas y finalmente logró detener a dos y también incautar más de 440 kilos de marihuana. Todo esto avaluado en, escuche muy bien, más de 2.200 millones de pesos. Toda esta situación la compartió con nosotros en vocería el prefecto Eduardo Gatica, que es el jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, quien destacó este exitoso operativo.
No tenemos la procedencia exacta, presumiblemente sería Bolivia. El blanco investigativo en esta causa no eran los transportistas, sino que eran personas que estaban ya en la ciudad de Santiago, por ende, nosotros tomamos conocimiento del cargamento una vez que se hicieron los seguimientos a las personas que estaban acá. Pero hasta el día de hoy son personas desconocidas, pero que se encuentran en trabajo de identificación. El vehículo que estaba cargado era solamente uno, eran 440 kilos, la verdad que una carreta pick-up puede cargar fácil 700 kilos sin ningún problema.
Claro, esas fueron declaraciones de las que también compartió la Fiscalía Metropolitana Oriente. Estuvo presente el fiscal jefe de justamente esta Fiscalía del Ministerio Público, Fernando Anaís, quien entregó estos antecedentes también. Y por cierto, vamos también a complementar esta información porque tiene que ver con tema de narcóticos, pero que se ha desarrollado con diferentes operativos a través de la operatividad de microtráfico cero. Ustedes saben que este tipo de actividades que desarrolla la policía es investigativa, que tiene que ver con denuncias anónimas, por cierto, para poder detectar clanes que se están desarrollando en diferentes zonas de la región metropolitana y que terminaron con el allanamiento de más de 40 domicilios en 8 comunas de la región. y que termina con estos detenidos, pero además una importante incautación de armamento. Escuchen ustedes, 25 armas de fuego, más de 800 tipos de municiones, muchas de estas balas prohibidas porque son fatales absolutamente para, sobre todo, algunas que se llaman, así decir, mata policías, así que son todas estas circunstancias las que están siendo vistas tanto por el Ministerio Público como por la PDI. Fíjense ustedes que en estos operativos donde se allanaron esta treintena de domicilios hubo 47 personas detenidas. Por cierto, nosotros obtuvimos declaraciones, van a escuchar ustedes también a el subdirector de investigación policial de la PDI, el prefecto general Hugo Heger, que entregó más detalles.
Hemos realizado diferentes procedimientos donde hemos incautado 25 armas de fuego. Armas de fuego convencionales, armas cortas, armas largas, con sistemas automatizados.
Muchas de estas armas tenían su código de serie borrado, es decir, habían sido robadas. Se está tratando de periciar este tipo de armamento para ver si estuvieron participando en algún tipo de ilícito criminal, es decir, donde hubo muertes, robos, asaltos, encerronas, todo esto que también está siendo investigado por el gobierno, por ambas policías. Hay que señalar, Carabineros también está abocado a este tipo de circunstancias, pero en esta oportunidad la PDI tuvo este exitoso procedimiento. Ya lo señalábamos, son varias comunas de nuestro país, de nuestra región metropolitana, San Miguel, San Ramón, La Pintana, San Bernardo, Melipilla, Quilicura y Renca, para que ustedes se hagan una idea del trabajo que se desarrolló desde la semana pasada, en los últimos días, para terminar con este importante decomiso de armas y también de drogas. Por supuesto, en Melipilla también hay un tema que destacar, porque ahí se encontraron, dentro de todas las casas que se allanaron, 142 millones de pesos en efectivo, solamente 128 en Melipilla. Es un tema para analizar y, por cierto, para ver cómo está operando este clan en esa zona de la región metropolitana. Bío Bío, la radio.
1:28 p.m.
Bajo estricta reserva por parte de la Fiscalía y también la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, se lleva adelante una investigación por el asesinato de un ciudadano colombiano. Esto fue en Chillán, en la región de Ñuble. El hecho policial llama la atención de las autoridades porque tendría características de crimen organizado y ocurrió en un sector acomodado de esa comuna del país. Nos informa Óscar Valenzuela.
Se trata del asesinato de un ciudadano colombiano de 24 años que ocurrió en la comuna de Chillán, en la capital de la región de Ñuble, y que tiene algunas características especiales, lo que hizo que la Fiscalía decretara la reserva de la investigación, entre ellas la forma de muerte, donde se investigaría una posible ejecución. Según lo que se conoce hasta el momento, esta persona habría sido interceptada por otros sujetos, quienes le habrían disparado y dejado muerto en el lugar al costado del vehículo en que se movilizaba. No se descarta que pueda tratarse de rencillas por drogas y por préstamos ilegales de dinero. Fue el delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, quien confirmó la nacionalidad y la edad del hombre asesinado y también la reserva de la investigación.
Durante el fin de semana se realizó este hecho que usted hace mención, una persona de 24 años de nacionalidad colombiana, encontrada fallecida camino a Cato. Solamente podemos señalar que esta es una investigación que ha sido declarada secreta por el Ministerio Público, lo lleva el Ministerio Público junto a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, y sin duda, una vez que tengamos ya resultados de esa investigación, serán comunicados oportunamente.
El hecho preocupa a las autoridades por el lugar, pero también por la violencia. Así lo manifestó el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, quien dijo que el asesinato ocurrió en uno de los sectores acomodados de la periferia de la comuna, en el camino a Cato, a la altura del Liceo Agrícola.
Que se encontró este cadáver en cercanía de un sector rural que es camino a Cato, que es un sector de alta plusvalía en Chillán, un sector privilegiado en donde tenemos nosotros alto desarrollo inmobiliario. Si bien está en la zona de interfase, o sea, alejado de las casas, pero es un sector de alto desarrollo inmobiliario y que tiene mucho movimiento.
Por el momento no se tienen más detalles de este hecho, que se investiga bajo reserva por solicitud de la Fiscalía, pero al menos sí se conoce que fue un hecho violento y donde trabaja la Brigada de Homicidios de la PDI, y que el cuerpo fue derivado al Servicio Médico Legal de Chillán para los peritajes de rigor. Se conoce también que el asesinato ocurrió a pocos kilómetros de una propiedad del ministro de Seguridad, Martín Arrau.
1:31 p.m.
7 personas fueron detenidas por millonarios delitos económicos en una nueva arista de la llamada Operación Imperio.
En el Tribunal de Garantía de Temuco, el Ministerio Público formalizó a los detenidos por delitos tributarios, lavado de activos y obtención fraudulenta de créditos. Todo esto por una suma que supera los 1.500 millones de pesos. Estamos en contacto con Radio Bio Bio en Temuco, Roberto Neira. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Por cerca de 3 horas se ha prolongado esta audiencia de control de detención y de formalización de investigación en una causa donde, tras un vasto operativo realizado por personal de la Policía de Investigaciones junto al Ministerio Público de la Araucanía y también la Fiscalía Supraterritorial, se logró detener a estas 7 personas como autores de millonarios delitos económicos que involucran un monto que supera los 1.500 millones de pesos y que es una arista de la llamada Operación Imperio. La jueza de garantía que dirige esta audiencia, Leticia Rivera, determinó acoger la petición que hizo el Ministerio Público, específicamente el fiscal Miguel Velázquez, que es el fiscal jefe de la comuna de Lautaro, y decretó medidas cautelares alternativas a la cárcel para 6 de los 7 detenidos en esta causa, medidas que van desde arresto domiciliario total a prohibición de salir del país y firma quincenal también en Carabineros. Quien habló sobre la participación y la formalización en contra de su representado, de uno de los imputados en esta causa y que quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total, fue el defensor penal particular, abogado Dionisio Ulloa.
Estamos conformes con haber recuperado la libertad, es una causa de mucha connotación. Aquí la formalización en general es por más de 1.500 millones de pesos de fraude al Banco Itaú, pero sin embargo la situación de mi representado es distinta y vamos a demostrar que la situación de él va a cambiar y en definitiva podremos dejar sin efecto las medidas cautelares en un corto plazo, al menos es lo que cree esta defensa.
A estas personas que están detenidas, a estas 7, se les formalizó investigación por parte del Ministerio Público por delitos como lavado de activos, petición fraudulenta, obtención fraudulenta más bien de créditos bancarios, la entrega de facturas falsas y también de estafa. Son los ilícitos por los cuales formalizó el Ministerio Público de la Araucanía y también la Fiscalía Supraterritorial Sur, que recordemos tiene jurisdicción hoy para combatir lo que es el crimen organizado desde Rancagua al sur del país. Hay que precisar que en esta causa, ahora, en estos instantes, se está discutiendo al interior del Tribunal de Garantía la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público para un contador que para la Fiscalía es el líder, es el mentor de los hermanos Martínez, quienes permanecen también con la medida cautelar de prisión preventiva luego de haber sido formalizados y detenidos en un vasto operativo, recordemos, que dio inicio a la Operación Imperio, donde se incautaron vehículos de lujo, joyas, dinero en efectivo y también incluso una avioneta. En estos momentos se está discutiendo, la jueza de garantía está escuchando al Ministerio Público, a las defensas, a los querellantes en esta causa, que son los representantes de los bancos principalmente y también del Servicio de Impuestos Internos, para luego determinar si acoge o no la petición de prisión preventiva que ha hecho la Fiscalía para este contador, reiteramos, sindicado como líder y mentor de esta organización. En Temuco, Bio Bio, la radio.
1:35 p.m.
Con la medida cautelar de internación provisoria quedaron 2 adolescentes que fueron formalizados por un secuestro registrado esta madrugada en la comuna de Quillota.
Los imputados mantuvieron retenida a una mujer en su propio departamento, el lugar en donde concurrió Carabineros después de una denuncia de un amigo de la víctima. Estamos en contacto con Radio Bio Bio en la región de Valparaíso. Lucas Peña, buenas tardes.
¿Qué tal, Katy Nivaldo? Muy buenas tardes. Y claro, porque fue en el juzgado de garantía de la comuna de Quillota donde se llevó a cabo esta audiencia de formalización en contra de estos 2 adolescentes de 15 y 17 años de edad imputados por un secuestro registrado esta madrugada en la comuna de Quillota. Quien llevó a cabo el procedimiento y actualmente se encuentra a cargo de esta investigación es el personal de Carabineros, quien concurrió a un departamento en el sector de la Villa Los Aromos luego de una denuncia de un joven quien señaló que una amiga suya se encontraba secuestrada en su domicilio. Estos dos adolescentes ingresaron violentamente a este departamento, donde mantuvieron retenida a la víctima, siendo intimidada por los victimarios con armas a fogueo, según lo indicado por el personal policial. Sin embargo, Carabineros llegó a este departamento rescatando a la mujer y procediendo a la detención de estos dos menores de edad. Detalles que entregó el capitán Paolo Barriga, de la Cuarta Comisaría de Carabineros de la comuna de Quillota, a quien pasaremos a escuchar a continuación.
Por los delitos de secuestro y amenazas con arma de fuego. Gracias a esta diligencia realizada, el personal policial logró ubicar a la víctima y detener a estos dos antisociales, quienes la habrían intimidado utilizando armas de fuego para impedir que ésta abandonara el lugar.
Se llevó a cabo esta audiencia de formalización en contra de estos dos imputados por los siguientes delitos: secuestro, amenazas y también porte de armas de fuego. En base a lo investigado por la sección de investigación policial de Carabineros, estos dos adolescentes, luego de retener a esta mujer en su departamento, tomaron un teléfono celular y realizaron una videollamada al amigo de la víctima, quien finalmente realiza la respectiva denuncia a Carabineros. En esa llamada, los imputados solicitaron que este joven acudiera al departamento donde se encontraban, y si no lo hacía, iban a dañar a la víctima. Era la amenaza que realizaron estos 12 imputados a este joven mediante esta videollamada. La razón por la cual los imputados realizan esta videollamada, y es por esa presunta, y la razón principal y también la vinculación que por lo menos se maneja hasta el momento sobre estos imputados y el joven con el que realizan esta videollamada, es por una presunta discusión, una presunta pelea que se habría registrado días anteriores, pero esa vinculación todavía sigue siendo materia de investigación. La fiscal de Quillota, Gabriela Fuensalía, detalló que producto de esta situación, este amigo de la víctima llamó a Carabineros para efectuar la respectiva denuncia en horas de la madrugada.
Realizaron una videollamada a este tercero, quien se asusta al ver la presencia y ver las imágenes, que está efectivamente acompañado de otro sujeto, y llama a Carabineros, y Carabineros logra rescatar a la mujer de esta situación.
Este amigo de la víctima llama a Carabineros. Carabineros llega al departamento rescatando a esta víctima, que afortunadamente no presentó lesiones después de este secuestro que se registró en la comuna de Quillota, que dejó a estos dos adolescentes además detenidos, y la incautación de estas dos armas a fogueo. Se llevó a cabo esta audiencia de formalización, quedando ambos adolescentes de 15 y 17 años de edad con la medida cautelar de internación provisoria. Además, el tribunal fijó un plazo de 120 días para la respectiva investigación después de este hecho que se registró durante la madrugada en la comuna de Quillota. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
De la tarde, 40 minutos.
Hay datos de nuestros auditores, ¿sabes? Nos informan de un grave accidente. Es en la ruta 5 Norte, en el kilómetro 12, en dirección hacia el sur. Dos vías son las que están ocupadas, el tránsito es lento y la alternativa es usar la caletera, nos dicen quienes nos comparten esta información. Es lo que sabemos. Si usted tiene más datos, se los agradecemos. Grave accidente en ruta 5 Norte, kilómetro 12 hacia el sur. Dos vías están ocupadas por ese accidente, el tránsito, por lo tanto, es bastante lento y la alternativa es usar la caletera. Y nos escriben desde La Serena, también en la ruta 5 Norte, pero en esta ciudad, en donde, como vemos en imágenes, hay una manifestación y están interrumpiendo el tránsito justo ahí. Yo diría que es la ruta 5 con Guangualí, podría ser, o Amunate incluso, en donde están interrumpiendo el tránsito. No tenemos claridad respecto de qué va la protesta, pero están ahí en ese sector interrumpiendo el tránsito, que es esencial y que puede generar accidentes, en fin, ustedes saben. Esto es ruta 5 en La Serena. Según lo que alcanzo a ver de las imágenes, puede ser Guangualí o Amunátegui, pero es ahí en la ruta 5.
Donde tú estás, BioBio está.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
1:42 PM.
En respuesta al proyecto impulsado por parlamentarios comunistas para modificar la ley Naín Redamal, Renovación Nacional presentó una nueva batería de iniciativas destinadas a reforzar la protección jurídica de los policías.
Además, el gobierno anunció que pondrá a suma urgencia dos de las propuestas contenidas en la llamada agenda Naín Redamal 2.0. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sabemos que la ley Naín Redamal volvió al centro de la discusión política, lo hizo durante la semana pasada, luego de que parlamentarios del Partido Comunista ingresaran un proyecto para modificar la normativa y eliminar también la presunción de legítima defensa privilegiada para las policías. Justamente la respuesta oficial llegó este lunes. ¿Por qué? Porque Renovación Nacional presentó la denominada Agenda Naín Redamal 2.0. Esta es una batería de 5 proyectos que busca reforzar la protección jurídica de carabineros y también de la Policía de Investigaciones. Dos de esas iniciativas además van a contar con suma urgencia del gobierno, que es el aumento de las sanciones por atentados contra funcionarios policiales y además la extensión de la legítima defensa privilegiada de efectivos que intervengan en delitos estando de franco. Al respecto, habló hoy el senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, quien aseguró que no van a permitir que se intente derogar una ley que cuida de los efectivos policiales.
A nuestras policías vamos a seguir fortaleciéndola a pesar de lo que digan quienes pretenden, por prejuicios y sesgo, menoscabar a quienes dan la vida por nosotros.
La propuesta además fue presentada en un lugar importante porque fue en el Monumento de los Mártires de Carabineros de Chile, junto también a Juan Carlos Redamal, que es el padre del suboficial mayor Carlos Redamal, quien recordemos cuyo asesinato dio origen a esta ley. Además de las dos iniciativas que serán impulsadas por el Ejecutivo, la agenda contempla ampliar lo que son los mecanismos de reconocimiento institucional para los mártires, fortalecer las facultades preventivas de control y también el registro en zonas de riesgo y aumentar justamente las sanciones de la responsabilidad penal adolescente cuando los delitos afecten a los funcionarios policiales. Es por eso que también el llamado fue desde el gobierno, desde el Palacio de la Moneda, en donde el ministro de Seguridad, Martín Arrau, cuestionó el proyecto impulsado por los parlamentarios comunistas y aseguró que la propuesta apunta en una dirección distinta a la que requiere nuestro país en materia de seguridad.
Es algo que va totalmente en contra de lo que Chile necesita hoy día, entender muy poco, efectivamente, las iniciativas que tenemos que tramitar en el Congreso y por eso vamos a darle urgencia a estas dos iniciativas.
Evidentemente, ambas declaraciones, tanto de Renovación Nacional como del propio ministro de Seguridad, llegaron a los oídos del Partido Comunista, en donde defendieron su iniciativa y descartaron que se trate de un intento por debilitar a las fuerzas policiales. De hecho, la diputada Daniela Serrano sostuvo que corresponde al Congreso poder revisar el fundamento y los funcionamientos de las leyes vigentes y además debatir eventuales modificaciones. Por lo mismo dijo que todos los parlamentarios acá tienen el derecho para presentar algunos cambios.
Nadie puede inhibir a un parlamentario de presentar una propuesta y por tanto las diferencias también se darán dentro del debate, tanto en la conversación que uno puede tener con los aliados, pero en la conversación que también se tiene dentro del Congreso.
Bien, la agenda Naín Redamal 2.0 entonces va a ser ingresada formalmente durante las próximas horas en el Congreso Nacional, mientras que el proyecto impulsado por los parlamentarios comunistas deberá iniciar su tramitación en las comisiones respectivas. Mientras tanto, ya sabemos, y lo que es oficial, el gobierno le va a dar suma urgencia a dos de estos proyectos que ha presentado el día de hoy Renovación Nacional.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Sí, ahora bien, vamos a tener que esperar al decreto que se va a emitir durante el próximo jueves, cuando efectivamente se dé cuenta de cuánto efectivamente de alivio tendrán los bolsillos de la población a la hora de acudir precisamente a una gasolinera. Así lo añadió el propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que todos los detalles se va a conocer entonces cuando se emita el decreto con los cálculos finales. Todo esto también en medio de lo que es un panorama internacional favorable. Sabemos que el dólar también tuvo un impacto producto de esta guerra entre Irán y Estados Unidos, una baja en particular importante, y por lo tanto el gobierno ve esta posibilidad también de repuntar en los distintos sondeos. Había muchas caras alegres acá dentro del Palacio de la Moneda luego de que se conociera este anuncio por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, principalmente también por las huestes oficialistas, Catherine Nivaldo.
Sí, esa baja que mencionas en el dólar llegó a ser hasta 11 pesos durante la jornada. Hasta ahora está un poquito más moderada, está en 8 pesos, de todas formas, lejos de los 900, 910 a los que alcanzó a llegar, en 890 pesos a esta hora la cotización referencial. Eso por un lado. A ver, por el otro es que el acuerdo todavía no se firma entre Irán y Estados Unidos. Hay varios que dicen que ya está listo, que hicieron una suerte de firma virtual. Sí o sí, la baja va este jueves, lo que venga después. Esto puede ser un camino de bajas, que ojalá así sea, ¿no? Pero también alzas muy marcadas, eso está por verse, ¿no?
Sí, así lo señalaba, de hecho, el ministro de Hacienda en su alocución, que el precio de los combustibles va a ir evolucionando dependiendo de cómo se vaya desarrollando este acuerdo, dejando abierta la puerta también a otras posibles modificaciones, ya sea a la baja o al alza, dependiendo de si se concreta precisamente este acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Sabemos que debería concretarse durante el próximo viernes.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Y la Universidad Católica de Temuco suspendió sus actividades presenciales ante una amenaza de bomba y tiroteo realizada por un grupo que estaría vinculado a una organización extremista, neonazi y terrorista. Tiene más detalles de esto Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
Esta amenaza fue realizada por medio de un correo enviado durante la madrugada este lunes hacia algunos funcionarios estudiantes. El encabezado decía: "Los vamos a matar a todos", y en su contenido advertía que eran de una organización vinculada al Tempil o V-Blood, que de acuerdo a diferentes artículos electrónicos se define como extremista, neonazi y terrorista. El mensaje advertía de detonaciones de explosivos y un ataque armado en los diferentes campus de la Universidad Católica de Temuco, aseverando que buscan acabar con su textual putrefacta, podrida y falsa religión católica. Esta situación obligó a suspender las actividades presenciales en las diferentes instalaciones y evacuar a funcionarios y estudiantes que entregaron su testimonio a la radio.
Leímos el correo y salimos corriendo, no hicimos nada más que eso.
Que las clases se suspendían porque llegó un correo de amenaza.
Al menos a mí me comentaron que había una amenaza de bomba y estaba justo en una evaluación y tuve que salir rápidamente. Por supuesto, nos preocupa, y muchos viajan desde muy lejos pagando pasajes y horas de viaje para después volver.
Solo por medio de un comunicado, la Casa de Estudios confirmó que se realizó una denuncia a las autoridades y que las actividades se realizarán de manera telemática para resguardar la seguridad de la comunidad universitaria. La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Temuco, Fernanda Quilodrán, manifestó su preocupación por esta situación y espera que se agilicen los protocolos ante este tipo de amenazas.
Nos preocupa la respuesta institucional, este comunicado externo o esta alerta hacia la universidad. Fue comunicado durante la madrugada, mientras que las medidas preventivas se adoptaron durante la mañana. Afortunadamente no hubo personas lesionadas ni hechos que lamentar por el momento, pero consideramos necesario que se revisen los protocolos y los mecanismos de respuesta para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria.
De acuerdo a otros antecedentes, también se han realizado amenazas de similares características en otras universidades de nuestro país en el último tiempo, como la USACH o la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, además de la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina. Tras una revisión del campus San Francisco de la UCT, se descartó la existencia de algún explosivo, al tiempo que no existe claridad si las actividades presenciales se retomarán este martes. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y un nuevo foco de incertidumbre se abrió en la gestión de la basura en Ancud, en Chiloé, luego que surgieran antecedentes que cuestionan las autorizaciones y capacidades de la empresa adjudicataria del nuevo contrato de residuos domiciliarios en una comuna que actualmente debe trasladar parte importante de sus desechos hasta Los Ángeles, en la región del Bío Bío, para su disposición final. Tiene más detalles de esto Hans Barros.
Se trata de la empresa Tresol Limitada de Puerto Montt, adjudicataria de un contrato millonario de 12 meses para el tratamiento de residuos domiciliarios de Ancud, que enfrenta cuestionamientos luego de que surgieran antecedentes que indican que la planta no estaría autorizada para recibir este tipo de desechos, sino únicamente residuos industriales, y tampoco contaría con infraestructura necesaria para prestar el servicio comprometido. Ante esta situación, el concejal de Ancud, Pablo Vargas, anunció que solicitará antecedentes formales durante la próxima sesión del Consejo Municipal.
Esta aprobación unánime también va en la confianza de los antecedentes que nos presenta el alcalde y su equipo. De tratarse de una irregularidad al respecto, habría que revisar cuáles fueron los aspectos en los que se falló y también dar urgencia a la revisión de este contrato para evaluar acciones, porque de ser como se menciona, de acuerdo a los antecedentes recabados, podría tratarse de que estaríamos frente a una crisis sanitaria nuevamente, y es lo que también hay que tratar de evitar.
Por su parte, la municipalidad de Ancud defendió la adjudicación y señaló que la licitación se realizó conforme a la normativa vigente, contando con la toma de razón de Contraloría. Además, indicó que la oferta de Tresol cumplió con los requisitos establecidos en las bases y fue considerada la alternativa más conveniente desde el punto de vista económico, enfatizando que la continuidad del servicio es fundamental para evitar situaciones sanitarias que puedan afectar a los vecinos de esa comuna. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Las condiciones climáticas complican las labores de recuperación del cuerpo del senderista de aproximadamente 30 años, quien murió al caer por una ladera en el volcán Calbuco, ubicado entre Puerto Montt y Puerto Varas. Tiene más detalles Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
La tragedia fue informada en primera instancia a carabineros del retén del sector Correntoso de la capital de la región de Los Lagos por un amigo que le acompañaba, lo que inició por orden del Ministerio Público un operativo del GOPE con apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea, logrando rescatar al joven que dio aviso, pero sin éxito en la recuperación del cuerpo de la víctima fatal, quien según información preliminar se habría resbalado en el hielo provocando aparentemente una caída a alta velocidad. El director regional de la organización de voluntarios Socorro Andino, que participó durante los primeros días de labores, Manfred Bodger, explicó que los jóvenes no contaban con el casco adecuado, lo que puede haber influido en el deceso.
Uno puede pensar en que hay alguna falla de equipo, hay alguna falla de experiencia. Lamentablemente no portaban un casco protector. Entonces ahí se suman algunas cosas, porque el día estaba bonito, pero con el frío a esa altura, las condiciones del hielo son muy, muy compactas, muy, muy duro, y eso lleva, no te permite errores.
Este fin de semana, en dos oportunidades, aeronaves intentaron acercarse al cuerpo para la recuperación. En la primera, el helicóptero de la Fuerza Aérea, y en la segunda, el de un privado. Pero en ambas ocasiones no hubo éxito por el viento. En esa línea, los equipos especializados han continuado monitoreando las variaciones del clima para lograr el objetivo. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bien, continuamos ahora con lo siguiente. El Servicio de Migraciones denunció un eventual tráfico de menores haitianos tras una investigación de BioBio Chile Investiga que reveló fallas en los controles de ingreso al país. Tiene más detalles Montserrat Tapia. Montserrat, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Así es, la investigación de BioBioChile.cl reveló graves observaciones de Contraloría respecto del ingreso de Chile de menores haitianos bajo la figura de reunificación familiar. El informe detectó deficiencias en los controles migratorios y advirtió que algunos niños no pudieron ser ubicados posteriormente durante procesos de fiscalización realizados por organismos del Estado. El Servicio de Migraciones denunció ante la Fiscalía un eventual caso de tráfico de menores haitianos. La investigación da cuenta de la llegada de vuelos charter provenientes de Haití durante 2025, así como de cuestionamientos respecto de los mecanismos de verificación de identidad, la acreditación de vínculos familiares y el seguimiento de los menores una vez ingresados al país. Consultado por Radio Bio Bio, el exdirector nacional del Servicio de Migraciones durante el gobierno de Gabriel Boric, Luis Taller, sostuvo que las principales falencias detectadas por Contraloría se habrían producido en controles efectuados al momento del ingreso al país. Según afirmó, correspondía a la Policía de Investigaciones verificar que los menores fueran recibidos por sus padres o tutores debidamente acreditados.
Es la policía quien en el aeropuerto debe verificar que los niños ingresen al país con un cuidador legal o sean entregados por la misma policía, si es que no viajan con su cuidador legal, al adulto responsable, sus padres, su madre, que estén en ese momento en el aeropuerto.
La exautoridad aseguró que la tramitación de las visas contemplaba la revisión de certificados de nacimiento, documentos de identidad y antecedentes de los familiares residentes en Chile que solicitaban la reunificación. Además, aseguró que el Servicio Nacional de Migraciones advirtió sobre los vuelos con gran cantidad de niños acompañados por pocos adultos e incluso ofició a la Dirección General de Aeronáutica Civil para revisar estas operaciones por eventuales riesgos para los menores. El senador de la Comisión de Gobierno Interior, Esteban Velázquez, catalogó como alarmante la situación e indicó que van a solicitar una citación a los organismos que correspondan para recoger más antecedentes.
Resultan alarmantes estos primeros antecedentes que detecta Contraloría respecto al ingreso de ciudadanos haitianos junto a menores. En la Comisión de Gobierno vamos a solicitar la citación respectiva a los organismos que correspondan para recoger otros antecedentes y como legislativo intervenir en estos hechos que a primera vista resultan complejos y gravísimos.
Si los nuevos antecedentes abren entonces nuevas interrogantes sobre las responsabilidades institucionales y los mecanismos de protección aplicados a niños extranjeros que ingresan a Chile mediante reunificación familiar. La Fiscalía Nacional decidió abrir una investigación de oficio por el ingreso de niños, niñas y adolescentes haitianos y la indagatoria quedó a cargo del fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir.
Gracias, Montserrat.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, y tomada amaneció hoy la Casa Central de la Universidad Austral de Chile, ubicada en el centro de Valdivia. La movilidad